Radio Claret América presenta Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León. Un programa para entender la homosexualidad y su gran diversidad. ¿Jesús hubiera rechazado a un pastor homosexual? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad? Estas preguntas y otros temas explicados con el titular de este programa. Con ustedes, Álvaro León. Aquí iniciamos.
Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas. Con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar, que precisamente le pido a usted, estimado Radio Escucha, que me acompañe a darle la más cordial bienvenida desde ese hermoso país, Colombia, que en alguna ocasión pues ya tendremos la oportunidad de visitarlo y conocer todas sus maravillas. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
Muchas gracias por el saludo. Pues muy bien, aquí pendientes de grabar el programa contigo. Y para que a alguien o a alguna persona le llegue nuestra palabra de aliento en torno a esa línea de trabajo que hemos dicho que Jesús es para todos y para todas, ¿no? Y en especial nuestro programa para la población LGBT y que muchas veces se siente despreciada y se siente marginada y se siente que no está bendecida porque unas estructuras religiosas nos han dicho que no.
Así es, estimado Álvaro. Bueno, pues el día de hoy tenemos dos temas interesantes. Álvaro, tú nos vas a estar hablando sobre algunas de las victorias jurídicas que han tenido ustedes en la comunidad y que una de ellas es precisamente acerca de la cédula de ciudadanía o las tarjetas de identificación. Ese es un tema al cual Álvaro nos estará platicando, pero también en estos momentos Álvaro continúa preparándose pues en todos los terrenos en donde él considera necesario para poder llevar esa información, ese conocimiento hacia la comunidad LGBT. Y es acerca de los cursos que ha estado tomando nuestro estimado amigo Álvaro en Ibicla. Cómo esto, hay algunos grupos marginales y cómo pueden ser identificados, ¿verdad? En estos tipos de cursos que está tomando Álvaro. Bueno, Álvaro, pues no te robo más tiempo. Platícanos, por favor. A reserva de lo que tú consideres qué tema tocar primero.
Bueno, vamos a arrancar. Vamos a comenzar por el tema de esas conquistas jurídicas. Hemos dicho, mi querido Jorge, que una de las apuestas que hemos hecho muchos de los que trabajamos por el empoderamiento en derechos como ciudadanos y ciudadanas de la población LGBT es poner en la discusión jurídica y en el ámbito de la visibilización, quiénes somos, ¿no? Porque en muchos de nuestros países, hablo fundamentalmente de lengua española y también de lengua portuguesa, es que como que parece ser que las personas que no corresponden al paradigma del mundo heterosexual no son ni siquiera ciudadanos, ¿no? Y si de pronto son ciudadanos, son de tercera o de cuarta o de quinta categoría. Y Colombia, que tiene un bagaje muy interesante en ese sentido, y, valga decirlo, creo que no estoy equivocado, Colombia ha sido, dentro del contexto latinoamericano, un país de muchas conquistas en derechos, Entonces están los derechos para la población LGBT, I, Q, como la queramos llamar, en fin, que no corresponden al paradigma del mundo heterosexual. Hemos hablado que por intermedio de la Corte Constitucional se ha logrado el tema de matrimonio, se ha logrado el tema de la adopción homoparental, entre otras muchas conquistas. Pero eso siempre ha estado como contracorriente con el mundo legislativo, y me explico. El mundo occidental y el mundo que está como en la tradición jurídica desde la Revolución Francesa, en donde hablamos que hay unos poderes, los poderes son independientes, los poderes políticos son independientes, entre ellos el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo y los poderes de control a los estamentos estatales. Hay veces les cuesta mucho entender al ser humano en las diversidades. Pongo un ejemplo. Tú, Jorge, que eres mexicano, pero que vives en Estados Unidos, bien sabemos todo el proceso de las luchas que tienen las minorías raciales y las minorías sexuales en cada uno de los estados. Colombia, para también explicarles un poquitico a quienes nos están oyendo, es un estado republicano y unitario, ¿no? No es como, por ejemplo, Brasil, no es como México, no es como Estados Unidos, que es un país confederado de estados. Entonces, con el Congreso Nacional colombiano hemos tenido un problema muy serio, porque hay una partida de dinosaurios y una partida de dinosaurias que no nos han permitido legislar para todos y para todas, ¿no? Y entonces nuestra constitución, que es una constitución muy nueva, es desde el año 91 escasamente, año 1991, que por cierto fue producto de un trabajo de la ciudadanía en general, de los partidos tradicionales de la época y unas fuerzas que estaban como guerrilleros, se logra a este proceso de hacer una nueva constitución que respondiese a las necesidades del siglo XX y el siglo XXI. Y efectivamente dentro de la estructura que Colombia tiene una instancia muy interesante, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que salvaguarda los principios rectores de esa carta, ¿no? O sea, es aprender a saborear y a oler en cada contexto que si una necesidad de la sociedad está enmarcada dentro de estas dentro de este paradigma político como la como es la Carta Magna. Entonces, la Corte Constitucional ha empezado a dar una cantidad de pronunciamientos porque el órgano legislativo, el Congreso, no ha permitido. Pero unido a eso, tenemos una figura muy linda, que es lo que también le ha permitido a las personas desfavorecidas reclamar sus derechos. Y es lo que llamamos la tutela. En otras partes se llama el derecho de amparo. La tutela o el derecho de amparo, es decir, creo como ciudadano o ciudadana que hay un derecho que no se me está siendo respetado. Y en la dentro de los principios jurídicos que tenemos en Colombia, como derecho fundamental de todo colombiano y colombiana, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ahí viene mi comentario. Resulta que en muchos países, hay otros que no, porque tengo entendido que Estados Unidos no maneja eso, pero en los países de la tradición de la legislación francesa, tenemos un documento de identidad, que en Colombia se llama cédula de ciudadanía. Y es que cuando usted cumple la mayoría de edad, 18 años acá en Colombia, usted tiene un documento que es el que te identifica como ciudadano o como ciudadana de este país. Y resulta que dentro de ese documento, fuera que como es quién es, cuál es tu nombre, tus apellidos, estatura, grupo sanguíneo, dónde naciste, en dónde está expedido el documento, hay un tópico que habla del género de la persona. Y entonces dice M o F, masculino o femenino. Bien. Resulta que nosotros empezamos a decir, ¿dónde cabemos nosotros? ¿Dónde cabemos nosotros? Porque eso corresponde a una estructura fundamentalmente heterosexista, ¿no? Y de un mundo en donde solo hay hombres o mujeres. Hay sexo masculino o sexo femenino. Y incluso eso jurídicamente nos traía muchos problemas para el caso, por ejemplo, de muchas compañeras nuestras trans asesinadas que dicen, aparece como hombre, pero que ella siempre se entendió y se asumió como mujer. Y le hacíamos una discusión, le planteamos esa discusión muy seria a la Fiscalía, a la Fiscalía General de la República. Es que él no es un hombre, ella es una mujer, pero no es que en la cédula es hombre, no es que aprendan. Ahí tenemos un principio de cómo me autonombro, cómo me autorreconozco, y ella se reconoce, ese ser humano se reconocía como mujer, y usted cómo me va a colocar como hombre, y en fin, tenía una serie de implicaciones jurídicas muy complejas, por ejemplo, con todo el tema de los crímenes de odio. Bien, y a raíz de eso, por intermedio de lo que les estábamos hablando ahorita, aparece la figura de la tutela, y eso ocurre específicamente en la ciudad de Medellín, y lo digo muy cariñosamente, con un nieto y una nieta mía, como ellos me dicen cariñosamente, la abuela, ¿no? Y este muchacho y esta muchacha dicen, voy a plantearle una pelea a esta entidad de la Registraduría Nacional de la Nación. Y voy a hablar de Daniela. Daniela es un chico, es una chica, perdón, que cuando llega al proceso nuestro, que se llamaba El Discípulo Amado y Amigos Comunes Luego, era un niño muy femenino, muy femenino. Y progresivamente ella dice, es que yo no me siento que yo soy un hombre, yo soy una mujer. Yo la acompañé, la he acompañado con todo el cariño que he podido. Y recuerdo perfectamente que en ese proceso, en ese tránsito, en ese camino de vida de Daniela, un momento dado, yo me encuentro con ella en un sitio central de la ciudad, muy simbólico, por cierto, cerca a la iglesia catedral de la Arquidiócesis de Medellín, y sentados ahí en las escalas, me dice: abuela, es que yo me voy a ir para la policía. Él todavía tenía nombre de hombre. No lo voy a decir por respeto a quienes soy Daniela García. Y yo le decía: Daniela. Fue una conversación larga, profunda, cariñosa. Y le decía: Daniela, yo sé que asumir el tránsito que tú estás haciendo no es fácil, pero tú te vas tú vas a llegar a una institución profundamente machista, profundamente patriarcal, profundamente misógina, en donde se te va a tratar como un macho, ¿no? Y al macho hay que tratarlo a las patadas, ¿no? A uno le duele mucho incluso en las escuelas, y el trato, por ejemplo, de los superiores para con sus subordinados en la institución de la Policía de Colombia, que seguramente en México y en otras partes del mundo es más o menos igual. No todos, ¿no? Hay casos muy particulares, no voy a decir cuál es uno, bueno, sí lo voy a decir uno, por ejemplo, Canadá es de un respeto profundo al ciudadano y a la ciudadana, o al ciudadano, como estamos hablando últimamente. Te le decía a Daniela: ah, pero es que yo ya pasé los exámenes, ya estuve con la psicóloga sabe que yo soy gay. Y yo le decía: Daniela, tú no eres gay, tú eres una persona trans, tú estás caminando hacia eso. Imagínense que una chica que la semana anterior, profundamente femenina, de ropa ya un poquitico como tirando a lo travesti. Pónganse como en esa imaginación, mi querido Jorge, y radio escuchas de Radio Claret América. Y ese día estaba de camisa de como muy masculina, de blue jean apretado, serio, de tenis de hombre. Yo decía: Danielita, hermosa mía, yo no te veo en la policía. Yo sé que es muy duro para ti asumirte en ese tránsito. Bueno, seguí hablándole. Y como a los 8 días o 15 días volví y me encontré con... Ahí le dije: Daniela, el hecho de que sigas tu tránsito no significa que vas a seguir sufriendo, que vas a llorar, porque los tránsitos son muy dolorosos, muy dolorosos. Yo sé que van a haber muchas lágrimas por delante si sigues tu tránsito, pero van a haber más lágrimas y más sufrimiento si tú paras aquí. Efectivamente, me encontré con ella como a los 15 días y encontré a Daniela maquillada, bueno, ya con su peinadito muy como femenino, perdone que hable así en estos términos, y me dijo: abuela, muchísimas gracias por lo que tú me hablaste. Bueno, Daniela sigue todo su camino, su tránsito, es una mujer bellísima, encantadora. Para poder hacer su carrera, es estilista. Se gradúa en unas universidades, de las mejores universidades de Colombia públicas, se llama la Universidad Nacional de sede Medellín, como politóloga. Y hace poco, ella entra en un proceso, en una crisis muy seria, porque incluso se coloca senos, y eso provoca en ella, en su cuerpo, una serie de reacciones mentales y físicas muy dolorosas, que no es del caso comentar, y ella dijo: no puedo ponerme, no debo quitarme mis trasplantes mamarios porque me han hecho mucho daño a mi salud, y era salud física y salud mental, y efectivamente se las quita. Y ella coloca, entonces dice, y también le estaban afectando mucho el las hormonas, ¿no? Porque las mujeres trans o los hombres trans deben de tener ese tema de el tema de tratamiento hormonal. Y efectivamente dice, no, no puedo, no soy capaz, se me está afectando mi calidad de vida. Y ella colocaba una tutela ante un juez. Y el juez, y es para decirle al juez, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer. Soy una persona no binaria. Y efectivamente gana la tutela. Y el juez de la República, le obliga al Estado colombiano en la Registraduría Nacional, por favor, téngase en cuenta esta nueva posibilidad de autonombrarse el ciudadano o la ciudadana o el ciudadane, como estamos usando últimamente. Y efectivamente, en la cédula de Daniela García aparece el término no binario, que nos puede complejizar mucho la conceptualización de lo que decimos población LGBT o comunidad LGBTI, pero la ganancia que tuvo Daniela es, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, deben de respetarme mi proceso de cómo me autodenomino, y yo soy una persona no binaria. Ella está terminando su maestría en Derechos Humanos y ella misma hace y construye la tutela para que el juez se pronuncie sobre esa situación en concreto. Y unida a lo segundo, es otra chica trans, también hija nuestra, como decimos cariñosamente, hablamos de hija porque ha estado con nosotros en todo este camino, y también a raíz de la tutela de Daniela, le pide a un juez de la República de Colombia que diga, no soy, debo aparecer con la sigla T, o sea, trans. Ella sí se autonombra como persona trans, Daniela no. Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene esas tonterías en un documento? Pero, para recapitular en lo que estamos hablando, es cuando usted no, como es con el bautismo, ¿no? Y como es desde la teología. Si tú no te llamas Álvaro León, si tú no te llamas Jorge, eres un NN. Si ella, Daniela, no se autonombra en toda la integridad de su personalidad, no es ella, ¿no? Y es poner a la sociedad colombiana a hablar en categorías del respeto al otro. Y como estábamos diciendo, en ese acápite de la Corte de la Constitución colombiana para aplicar y respetar el principio del libre desarrollo de personalidad, es en el cual se ampararon estas dos personas para que en un documento oficial, en ese, el Estado le reconozca a una como persona trans y a la otra como persona binaria. Eso ya es una ganancia, ¿no? Es una ganancia jurídica de decirle a las sociedades en general de que hay muchos modos de existir, hay muchos modos de ser ciudadano, de ser ciudadana y de ser ciudadano.
Pues es interesante lo que nos entregas, Álvaro, especialmente en esta gran victoria que ha tenido la comunidad LGBT, esta victoria jurídica, con esta identificación, porque qué incómodo, ¿verdad?, cuando te piden una identificación y tu aspecto es diferente y el nombre es no congruente según las actuales reglas sociales.
Totalmente de acuerdo. Entonces, esa ha sido una de las grandes peleas que ellas han tenido, ¿no? Y lo más bonito, Jorge, es que es un ciudadano y una ciudadana de a pie la que, por un recurso jurídico que se tiene, dice, hágame el favor, el Estado como tal, hablamos del Estado de Colombia, República de Colombia, respéteme por favor, y yo soy una persona no binaria o yo soy una persona trans. Y entonces el policía, porque eso pasa, es que aquí en su cédula aparece Miguel, y usted, ¿por qué está vestida de mujer?
Así es. Sí, sí,
y
sí,
a
sí.
Raíz de eso viene una serie de maltratos, una serie de vejaciones. Lo hemos hablado muchas veces, mi querido Jorge.
Así
y
es.
De nuestros amigos y amigas terminan asesinados por el hecho de ser distintos a como tú y yo lo somos.
Ah, caray. Bueno, Álvaro, lastimosamente tenemos todavía un par de minutos, pero no queremos despedirnos de tu público, sino antes que nos cuentes, nos digas en qué proyectos, qué conocimientos estás adquiriendo actualmente.
Bueno, mi querido, les he dicho, y creo que en la página de Radio Claridad América está mi hoja de vida. Yo soy teólogo de una universidad católica, pero por un regalo de la vida, de juntarme nuevamente con los hijos de Antonio María Claret, y por intermedio del Instituto Bíblico Claretiano, he querido como oxigenar mis conocimientos. Y efectivamente hemos empezado a hacer una serie de cursos. Estuve en el curso del Apocalipsis, ahorita estamos con el curso de Lucas, todos los jueves en la noche está la reflexión bíblica y oramos también y ponemos el texto en clave de la vida del texto del domingo siguiente. Y entonces hemos estado allí con un gran amigo, con el padre Manuel Villalobos, también me encuentro muy frecuentemente con el padre Marco, el director de la emisora Radio Claridad América. Y yo he tenido una cosa muy clara. Yo pongo en la vida, en lo público, mi orientación sexual. Y lo pongo en razón a lo que no se nombra, no se reconoce. ¿Y cómo lo hacemos? Y de las cosas más lindas que he ido encontrando en IBICLA, Instituto Bíblico Claretiano, si lo van a encontrar en Facebook, y no le estoy haciendo publicidad a una empresa, ni mucho menos, pero es una red, es un mecanismo, una red social, me he encontrado de que si estamos, hay otros aires, ¿no? Y me ha parecido muy lindo cómo muchos de los expositores dicen es necesario que nombremos y aquí estén esos otros rebaños, ¿no? Esas otras que hemos invisibilizado y han hablado particularmente de la población o de la comunidad LGBT. Entonces eso a mí me ha llenado de profunda alegría de saber de que nosotros, de que Álvaro León es un hijo de Dios, ¿no? Y que somos hijos amados de Dios y que esa buena nueva es para todos y para todas. Y los expositores han empezado como a tener toda esa sensibilidad desde otras fronteras con esta población, la población LGBT. Y por eso los animo a que busquen la página y en la medida de lo posible entren a los cursos. Me ha dado muchísima, muchísima alegría, me ha oxigenado, fuera de que son expositores de una altura intelectual inmensa y de una sensibilidad pastoral y cristiana, como utilizando una palabra del Papa Francisco, que tienen olor de ovejas. Por eso ahí queríamos como hacer ese comentario y esa publicidad no política, pero ni pagada, en torno al trabajo que se está haciendo desde Radio Claret América y el Instituto Bíblico Claretiano.
Pues ahí está la invitación. Verdaderamente, yo he tenido la oportunidad de también tomar algunos cursos. La experiencia es gratificante. De verdad, amplía ese mundo que nosotros, como laicos, estoy hablando de mi caso, estábamos limitados a quizás al conocimiento de la iglesia que a mí me habían dado cuando yo era niño, y estamos hablando de muchos, muchos, muchos años atrás. Entonces, sí vale la pena. Así es de que, pues muchas gracias, estimado Álvaro, por traer esto en tu programa, esta información, y sobre todo también sobre la identificación, las tarjetas de identificación.
Bueno, mi Jorge, era con el mayor gusto. Ya miraremos de qué hablaremos en el próximo programa de Cristo Jesús y sus otras ovejas.
Gracias, estimado Álvaro. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho, ¿ok?
Lo mismo para todos y para todas.
Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima.
Radio Claret América presentó Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León. Sus comentarios son muy importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.